buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva edición de Bichos de Radio de Pandemia, una semana cargada de fútbol, ¿no es cierto, Adrián Corol?
Ay, mucho fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol y nosotros como parte de ese mundo aquí en Bichos de Radio, Ingrid, tenemos un programa donde haremos lo nuestro también, es decir, iremos por el fútbol desde el mundo de la radio.
Así es, además, bueno, esta radio tiene el placer de tener entre sus integrantes al señor Víctor Hugo Morales, recuperado además después de pasar un COVID bastante complicado, así que eso ya sería un motivo de celebración, pero bueno, esta semana estuvo, como decíamos, cargada de partidos, hay Copa América, eliminatorias, el gol de Maradona, bueno, un montón de estas, ¿no? ¿Estoy diciendo bien todo lo que estoy diciendo?
Estás diciendo bien, estás muy futbolera.
La Eurocopa.
Uy, la Eurocopa, ¿cómo están nuestros hijes?
Sí, no paran de mirar partidos, Macedonia versus no sé quién, y así todo.
Macedonia del Norte, pero nada, es tremendo, sí. Tremendo, ¿cómo están? No paran, y está bueno que el fútbol también, en estos tiempos que vive el mundo, se convierta en una lucecita más, ¿no? De esas de esperanza y además es algo que quienes estamos en casa y tratamos de mantenernos y cuidarnos y que eso es lo interesante, lo podemos disfrutar desde aquí.
Así es un recreíto en el medio de tanta... de tan poco recreíto. Sí, bueno, y para hablar de fútbol, de todo lo que tiene que ver con el fútbol, de Víctor Hugo, de Maradona, vamos a entrevistar en un ratito nada más a nuestro invitado de hoy, que es el periodista deportivo de esta casa, el señor Matías Canillán. Así que, si te parece, Corol, separamos y volvemos.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Bueno, y tal como lo anunciamos hace segundos, ni siquiera fueron minutos, hoy la excusa es hablar de fútbol, pero en realidad porque queremos hablar del relato deportivo, queremos hablar de Maradona, queremos hablar de los grandes relatores del fútbol, queremos hablar de radio, queremos hablar de Radio Nacional, así que vamos a hablar con el anunciado Matías Canillán, que entre otras muchas cosas de su currículum es integrante del equipo de Relatores Pasión Nacional. Bienvenido Matías Canillán a Bichos de Radio, te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, y la verdad es que lo primero que quiero decir es que es un placer muy grande poder compartir este rato con ustedes dos, particularmente. Quedo a disposición acá para lo que requieran.
Matías, yo te quiero preguntar cómo aparece la radio en tu vida, si eras de chico, escuchabas los partidos en la radio, si sos de una generación que ya empezó a verlos más por la tele, pero sobre todo, ¿qué lugar ocupa la radio más allá del fútbol en tu vida, en el paisaje sonoro de tu infancia, de tu adolescencia?
Sí, totalmente. Ocupó un lugar central, sobre todo ingresó a mi vida por el lado del fútbol. En mi casa hicieron la transformación en los 80, 81, 82, de Muñoz a Víctor Hugo, y eso fue lo que, en el momento preciso en el que Víctor Hugo llega a Argentina, que hubo una especie de transformación de un discurso completamente distinto al que venía operándose en los medios de comunicación, sobre todo en deporte, a partir de la gran hegemonía de Muñoz, y sobre todo con el desgaste que sufrió su figura en los años de la dictadura. La aparición de Víctor Hugo fue como no solamente refrescante, sino al mismo tiempo muy conmocionante, ¿no? Porque es un hombre, por lo menos yo lo siento de esa manera, que no mejoró una profesión, la hizo de nuevo, como ocurrió con el relato deportivo. Y la verdad es que a mí me fascinó. Y desde muy chiquito, yo tenía 6 años cuando esto pasó, es como que quedó en mí esa sensación de decir, yo quiero hacer lo que este hombre hace. Y eso, bueno, uno con el tiempo piensa que se va a pasar, como cuando uno es chico y dice que quiere ser bombero o astronauta. Y en mi casa también pensaron lo mismo, porque además no hay ningún tipo de antecedente en mi familia de nadie vinculado ni lateralmente a la comunicación. Pero eso permaneció en mí, yo seguí escuchándolo. Víctor Hugo fue la puerta de entrada al mundo de la radio para mí, porque después me diversifiqué escuchando muchas otras cosas. Y así fue como convivió conmigo y lejos de quedar en ese niño que había sido, germinó. Y cuando fui más grande, sin ningún tipo de duda, dije, sí, yo voy a hacer esto, voy a ser relator de fútbol. Y bueno, así marcó un poco mi vida, su figura, y después, bueno, cerrando el círculo, porque fue con quien empecé a trabajar, además.
No queremos que cuentes todavía esa parte. Guárdala, porque queremos compartir con vos un fragmentito del audio de los premios Zéter 2013 y tu nombre ahí mencionado para que nos cuentes efectivamente cómo nació esa relación con el gran Víctor Hugo. ¿La escuchamos?
Continuamos desde el Teatro Nacional Cervantes con los premios Zéter.
Rubro es columnista, comentarista de deportes.
Y el premio Éter a columnista o comentarista de deportes es para el compañero Matías Canillán.
Sin dudas, el domingo a las 18:15 en el gasómetro se va a jugar el que mayor atracción y expectativa genera. San Lorenzo, Boca, partido que vamos a contarte con Román.
Matías Canillán, de Competencia Radio Continental, mejor columnista, comentarista de deportes. A recibir su éter.
Bueno, muchísimas gracias. Es un orgullo muy grande recibir este reconocimiento. Cuando era muy chico empecé a soñar que quería ser periodista deportivo, inspirado en un hombre que a la vuelta de los años me hizo cumplir el sueño. Y por eso mi gratitud a Víctor Hugo, siempre por haberlo podido hacer realidad. Le quiero agradecer mucho a esta profesión, pero no solo por lo bueno, también al claroscuro que significa mantener siempre el equilibrio y la humildad.
Escapó Uribarri, raya de fondo el centro, el cabezazo, gol, el burrito Martínez, gol de Boca, Juan Manuel Martínez. Buena jugada
Matías,
de
ahora sí, tenés
sí.
permiso para contar cómo nació efectivamente tu vínculo con Víctor Hugo, esa historia, esa anécdota que revela un poco de él y de vos.
Fue muy cinematográfico. Yo había estudiado periodismo deportivo, todo, como les contaba antes, recorriendo este rumbo hacia lo que yo quería que fuese mi destino. Pregunté qué tenía que hacer porque ni siquiera lo sabía. Me dijeron, tenés que estudiar periodismo deportivo. Me recibí en el Círculo de Periodistas Deportivos, allá por el año 95-96. Y ahí empezó mi recorrido para intentar buscar trabajo. Cuando todos los fines de semana salía con los currículums y había elegido diversos medios en los que a mí me interesaba en principio intentar trabajar, y hacía todo el recorrido, pero bueno, como les decía, yo no tenía ningún tipo de contacto, no había nadie que me pudiera dar una mano, porque no había antecedentes en mi familia de nadie vinculado a la comunicación. Lo hice durante varios años, incluso durante ese tiempo empecé a trabajar en una radio de mi barrio, de Munro, en Vicente López. Que bueno, tuve una carrera medio meteórica porque ingresé para hacer una nota y al rato ya era casi programador de todo lo que tenía que ver con el fútbol. Así de austero era todo por ese tiempo. Y me sumé a una campaña que seguía el recorrido de Platense en la primera división en aquel momento, donde logré hacer muy buenos amigos de los mejores de mi vida. Y aquella primera experiencia tan importante para romper los miedos, para quitarse de encima prejuicios, para enfrentar la realidad de cuál es el trabajo de aquello que uno estudió en teoría. Y pasaba el tiempo y no conseguía esa posibilidad que tanto estaba buscando para tratar de profesionalizarme. Entré a la facultad, yo quería pasar por la UBA, empecé a estudiar sociología, había hecho el ciclo básico, empecé a estudiar primer año y en un momento determinado me presenté a una pasantía rentada que hacía un medio de comunicación y una facultad, otorgando un medio de comunicación 6 meses de pasantía y al mismo tiempo hacer un curso de capacitación en la facultad. Me rebotaron en el primer filtro y era tan grande ya el peso que yo sentía por eso que un día reunido con mi familia, todavía yo vivía con mis padres y mis 3 hermanos, les dije una noche sin que nadie supiera nada, digo, bueno, voy a abandonar la búsqueda de periodismo, la verdad es que estoy muy cansado, habían pasado 3 años y dije, no sé qué voy a hacer con mi vida, porque yo estudiaba sociología como complemento del periodismo, no porque me interesara ser sociólogo. Y digo, pero bueno, esto se terminó. Y la verdad es que sentí un gran alivio, porque no tener que salir el próximo fin de semana otra vez con ese dolor de estómago, a sentir que estaba perdiendo el tiempo, que nadie me daba una oportunidad, fue aliviador. Esa semana estudié para un examen, y la semana siguiente, cuando volví de dar el examen, mi mamá, cuando llegué a casa, me dice, te tengo que contar algo. Ella se había quedado tan mal, escuchando como yo, delante suyo, que era mi mamá, estaba triturando el sueño de toda mi vida, que dijo, la verdad es que no sabía qué hacer y se me ocurrió escribirle una carta a Víctor Hugo. Y se la mandé y nos contestó y te quiere conocer. Bueno, y el contenido de la carta es un poco esa síntesis, ¿no? Mi mamá le contó todo eso, que yo había querido estudiar porque lo admiraba mucho a él y que me había recibido, pero que no tenían contactos porque ellos no eran del mundo de la comunicación, hasta que ella pensó que sí, que tenían un contacto, que era el que me había inspirado de alguna manera para poder dedicarme a esto. Bueno, Víctor Hugo leyó la carta, le resultó muy emocionante. Víctor Hugo siempre fue de creer en lo indispensable de que alguien entregue la oportunidad, ¿no? Y que tantos talentos finalmente quedan a mitad de camino, o se desperdician, o se desperdigan, simplemente porque no tuvieron alguien que les diera la chance. Y creo que por eso también tocó un poco la sensibilidad suya esa carta. Me convocó, y bueno, acá estoy, 21 años después, sigo trabajando al lado suyo, por suerte.
¿Y cómo es trabajar al lado de Víctor Hugo?
Mira, la verdad es que para mí es una muy buena pregunta la que me hacés, porque cuando yo entré ahí, que para mí era todo un sueño, completamente un sueño, en un momento determinado hubo algo que me atemorizó, que era que yo tenía que empezar a convivir todos los días con la persona a la que yo más admiraba, y yo tenía mucho miedo a terminar defraudado. Por suerte y para mi alivio, conocí a una persona de una calidad humana impresionante, con una sensibilidad y un interés por el otro que no es lo que él declama solamente en su discurso cotidiano, ¿no? Porque yo he estado con él, trabajé la mayor parte de estos años en la oficina suya, en la que tenía en el cuarto piso de Continental, en el escritorio de al lado, y vi desfilar a cientos de chicos que venían como estudiantes de periodismo a pedirle una nota, y él les concedía el tiempo. Y Víctor Hugo sabía que eso que él estaba diciendo iba a terminar en un trabajo práctico en el cajón de un profesor. Pero nunca dejó de atender a nadie. Todas las tardes era un desfile de chicos, o de gente que le venía a pedir algo, o de una nota de alguien que venía del exterior, o de alguien que venía del interior. Siempre había alrededor de su figura un atractivo muy particular, y él lo que tenía y lo que tiene es una disposición muy grande por entender la necesidad del otro. Y la generosidad de Víctor Hugo al aire, permanentemente nombrando a cualquier compañero, por minúscula que sea su tarea, la exigencia de que cada uno de nosotros nos comportemos de esa forma con el compañero que está haciendo el trabajo, nos llevemos bien o no, sin importar eso, destacando el lugar del otro, ponderándolo, subrayando su nombre y apellido, y todo lo que significaban sus gestos anónimos, ¿no? Yo he visto a Víctor Hugo pagar completa la taquilla de un teatro porque él quería que 4 o 5 amigos pudieran ver una obra y no había nadie más. La obra no conseguía recaudar lo suficiente como para dar esa noche una función. Y Víctor Hugo se hacía cargo de toda la taquilla para que los actores tuviesen su lugar y sus amigos pudieran ver la obra esa que él tanto le había gustado, aunque no convocara público. Y en ese sentido, yo lo que digo es que lamentablemente él quedó atrapado en esta disputa política que existe actualmente, porque en esa disputa y que en su figura haya quedado rodeada de la polémica, nos hace perder el eje de algo que creo que es un legado que no tenemos manera de devolverle a la figura de Víctor Hugo. Él está desde el año 81 en la Argentina, estamos hablando este año de 40 años en el país. Y más allá de lo que uno pueda llegar a pensar, coincidente o no con su postura política, yo lo que creo es que Víctor Hugo en 40 años lo único que hizo a lo largo de todo su recorrido en los medios de comunicación en la Argentina fue derramar buen gusto, levantar la vara del lenguaje que recibe el oyente que habitualmente lo consume, la promoción sistemática, gratuita y desinteresada de todos los artistas del pueblo argentino, desde los amateurs a los consagrados, y que todo aquello que él compuso como piezas radiales o televisivas siempre tuvieron un grado de respeto estético para el que las recibía, que estaban por encima de cualquier interés o cualquier necesidad de rating que él, por supuesto, siempre se encargó de saber que era una cuestión secundaria al objetivo que perseguía aquel que lo convocaba para trabajar. Todo eso creo que tiene un valor que no se le da y que él todos los días anónimamente ratifica con sus actitudes, tanto profesionales en el trabajo como personales fuera del trabajo.
Estaba pensando, Matías, todo esto que decís de Víctor Hugo y además esta cuestión de que contagia, ¿no? Que contagia a su equipo. Pensaba en el tipo de la radio, la canción de Tabaré Cardoso, sí. que también pinta la figura y la estampa del gran relator. Y pienso también en ustedes, cómo desde su laburo constante están dibujándonos la cancha, dándonos la imagen, sobre todo cuando obviamente estamos acá en Bichos de Radio y hablamos de radio, disfrutamos de una transmisión de radio. No estamos ahí, pero como dice la canción, estamos ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí gracias al laburo que hacen. ¿Cómo es en este momento de fútbol y pandemia y de Copa América llevar adelante el laburo que en otros tiempos tiene otros condimentos, por supuesto, y que hoy se está viviendo desde un mundo en pandemia y en una Copa América con la selección argentina en juego, ¿no?
Sí, es bueno lo que preguntás, porque para nosotros que somos, yo me considero sobre todo un hombre de radio, a veces resulta bastante desilusionante este contexto, porque más allá de la pandemia, más allá de las restricciones que tenemos para ir al estadio y para poder hacer nuestro trabajo como más nos gusta, ya existía prepandemia toda una tendencia a la baja respecto de la inversión de las radios en las transmisiones de fútbol, y no estoy hablando ni siquiera de los mundiales o las Copas Américas con el tema del condimento del viaje, estoy hablando de lo que ocurría aquí. Nosotros en la última época en Continental teníamos un límite de transmisiones por fin de semana que nos imponían, y de esas transmisiones, vamos a imaginarnos que eran 6, bueno, 4 de esas transmisiones podían ser en la cancha, las otras 2, aunque estuviésemos a 5 minutos en taxi, la teníamos que hacer desde la radio, lo que se llama off-tube, ¿no? Que es mirando el televisor. Y esto es una tendencia que lamentablemente se ha profundizado, que yo creo que es irreversible, por desgracia, y que me parece, temo, olfateo, que la pandemia solamente la va a acelerar. Es decir, hemos demostrado que somos tan permeables a podernos adaptar a cualquier situación, que esto de relatar tan bien, entre comillas, como lo hacemos todos los relatores de todas las radios plantados frente a la tele, seguramente le ha hecho brillar los ojos a algún programador o algún jefe de programación, pensando, viste, que no hacía falta ir a la cancha, que lo pueden hacer perfectamente mirando la tele y nos ahorramos tanto, los equipos, el operador en cancha, lo que significa el traslado, ida y vuelta. Bueno, todo eso, ¿no? Lo que representa una transmisión. Pero para el relator, todo eso es indispensable. Nosotros estamos haciendo una tarea de manera completamente artificial. Primero porque no hay ambiente, porque no hay gente en la cancha. Pero si lo hubiera, de todas maneras, por la televisión, es imposible contagiarse como uno se contagia en la cancha. Porque el fútbol, sobre todo el fútbol en radio, es, ante todo, un hecho social para nosotros. Hay toda una cultura que comienza a girar alrededor de lo que es un partido de fútbol, a tal punto que en Argentina, yo les diría que con el paso del tiempo, el partido de fútbol se ha transformado casi en una anécdota, que el partido de fútbol es una excusa para cumplir con muchos rituales que forman parte de nuestra identidad más profunda, y que el periodismo deportivo de los 80, bueno, de los 70 ni hablar, pero digo de los 80 para acá, que fue lo que yo más pude consumir, se encargó también de poder reflejar. Después todo eso se fue deformando, y para colmo, si algo le faltaba como para que la radio recibiera una especie de corte en el arco superciliar, apareció la tele con todo lo autoritario que tiene la televisión y la imagen, y entonces evidentemente ante una y otra opción la radio empieza lentamente a arrodillarse y a entregar la victoria. Esperemos que esto se prolongue por mucho más tiempo, pero no lo puedo asegurar.
Nosotros con Corol somos muy optimistas, te digo, Matías, comparto con vos nuestra sensación de que la radio sigue como era. Entiendo perfectamente lo que decís y el riesgo de que las transmisiones deportivas se conviertan en otra cosa, porque sería otra cosa, no sería una transmisión radial de fútbol a la que nuestros oídos están acostumbrados, pero confiemos en que vamos a volver a ese relato el más auténtico, ¿no? El que tiene que ver con esto que vos también describiste. Y la verdad es que voy a usar una metáfora deportiva, que no es lo mío, pero nos hiciste un pase. Después ustedes me corrigen si no estoy usando mal.
Nos tiró un centro.
Nos tiró un centro, esa era la metáfora que tenía que usar. Pero nos dio un pase, ¿está mal?
No, está bien,
pero ¿vos vas a meter un gol o vas a hacer algo que tiene que ver con un gol?
No, por ahí lo dejo a él hacer el gol, qué sé yo. Pero bueno, lo que quería decir y que tiene mucho que ver con lo que pasó esta semana, ¿no? Porque el martes pasado se cumplieron 35 años del gol del siglo de Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 86 y estuvimos todos y todas recordando qué estábamos haciendo en ese momento. Hubo un montón de datos publicados, como por ejemplo que Maradona necesitó 10.6 segundos para llegar hasta el arco del arquero británico Peter Shilton, que recorrió 52 metros, cuántos pasos dio, cuántos años tenía, bueno, un montón de datazos que tienen que ver con este gol en particular. Así que, Matías, ¿nos acompañas a escuchar el editado del gol de Maradona a los ingleses y charlamos un poquito sobre esto?
Con todo gusto.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Virgil Legion.
Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. Me la daba lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Butcher.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Bueno, ¿qué te evoca, Matías, este el gol de Diego?
Bueno, hay un montón de cosas que se movilizan, ¿no? Porque además en esta etapa tan particular, ya sin Diego, el primer 22 de junio sin su figura, pero es todo lo que representa. Yo tenía 11 años, para mí fue un hecho que me sacudió la figura de Maradona, digo, en un momento en el que uno, si algo está buscando en su vida, son superhéroes para poder reflejarse en ellos. En la entrada a la adolescencia, uno lo que quiere es que un superhéroe lo tome de la mano para acompañarlo. Maradona estaba ahí, hasta con la capa puesta, ¿no? Diego fue para nosotros, para nuestra generación, un hombre distinto, por encima de todo. Para colmo, en un país en el que jugar bien al fútbol es casi un superpoder. Y entonces que él lo hiciera de esa manera resultaba para todos tan admirable que hasta Superman quedaba empequeñecido para nosotros, ¿no? Era un hombre que podía hacer adentro de la cancha lo que ningún otro en ningún otro sitio. Y para colmo, con todo esto que yo les contaba, tan embuido por el tema de Víctor Hugo y de la radio, aquel relato increíble, todo lo que representó, porque, bueno, la obra cumbre de un héroe se supone que, según decían los antiguos griegos, tiene que tener un juglar que esté a la altura para contarlo. Y ahí está esa cuestión también tan mística de un nacimiento de cada uno, uno en Cardona, el otro en Fiorito, y el destino que los cruza, hasta que los pone juntos en el estadio el día en el que Maradona mete dos goles, que si algo reflejan es que el fútbol es mucho más que fútbol para países como los nuestros, que se transformó en una revancha de una guerra, aunque parezca absurdo, quizás nosotros lo somos, pero lo fue, tomada como bandera por los propios héroes de Malvinas, no por, por el ciudadano común que quiso decirle a los héroes, ustedes no ganaron y Maradona nos hizo ganar. Los héroes de Malvinas tomaron aquello como un guiño enorme de Diego, que los visibilizó antes del partido y los transformó con él, llevándolos de la mano en visibles de nuevo para toda una sociedad que tanto los había maltratado. Y todo eso se reúne en un día puntual para que por lo menos uno sienta como que le están pegando paros de emoción todo el tiempo, ¿no? Imaginen eso, el recuerdo, la nostalgia, volver 35 años en el tiempo, encontrar el relato de Víctor Hugo diciendo, bueno, por esto que están escuchando ustedes, a mí me terminó inspirando y me cambió la vida este hombre. Y esto que les decía, ¿no? Lo que representó ese tipo que les hizo a los ingleses en la cancha lo mismo que los ingleses nos habían hecho a nosotros. Primero los robó y después los humilló. Y esa revancha que significó para nosotros el partido en un cuarto de final de Copa del Mundo, sacándolos del Mundial de manera prepotente, terminó reuniendo un día que fue a pura emoción, con todas las emociones que ya veníamos aguantando, ¿no? Porque yo creo que venimos en una etapa en la que yo tengo todavía varios amigos que lamentablemente perdí y no los pude llorar, porque uno tiene que estar bien para la familia, porque tiene que ir para adelante, porque sabe que tiene que tratar de hacer este esfuerzo final, si Dios quiere, para salir de la pandemia. Pero hay un momento en el que el gol de Diego fue como un corcho que liberó la botella, ¿no? Y fue un día de mucho llanto.
Matías Canillán, espero que no te ofenda que te diga que se nota mucho la influencia de Víctor Hugo en tu decir. Toda esa emoción y esa manera de hablar y de decir tiene mucho que ver, me parece, con Víctor Hugo Morales, a quien por supuesto admiramos muchísimo. Ha sido un enorme placer charlar con vos aquí en Bichos de Radio y bueno, la excusa fue el fútbol, pero queríamos escuchar todas estas historias que tenías para contarnos.
Les agradezco muchísimo la invitación, la pasé divino, y sí, respecto del otro, no, al contrario, es un orgullo. Nosotros en Relatores venimos a ser un poco centuriones que protegen o que cobijan una manera de hacer periodismo deportivo que está en extinción, y del que Víctor Hugo es, por supuesto, nuestro principal y máximo estandarte y nuestra figura. Y después, por lo demás, yo soy un plagiador, nada más. Es a lo que me dedico. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
Un abrazo.
Abrazo.
Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón
detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí.
El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado.
Carol, volvimos a nuestra sección especial para este día. O sea, nosotros tenemos, viste, secciones que se movible. Bueno, en este caso tenemos una sección que se llama Relatos Salvajes, que viene desde hace años y que la traemos cada vez que nos conviene. En este caso nos conviene.
Y mucho.
Y hemos traído acá unas perlitas que encontró Eric Domerck, que son muy graciosas, la verdad, que tienen que ver con, efectivamente, el salvajismo de algunos relatores. En este caso, el primero que vamos a escuchar es Daniel Moyo, en Cooperativa M770, muy enojado por el empate 2-2 en el último minuto frente a Colombia en las eliminatorias para Qatar 2022. La narración colombiana del gol es de Blue Radio, pero lo vamos a escuchar a Daniel Moyo diciendo todo lo que no hay que decir. Es decir, tendría que estar llena de pips esa transmisión. Te invito a...
Es un habitué de esta sección, no puede no estar.
Ahí lo escuchamos y lo... Nada, si hay niños por ahí o niñas, niñas, que le tapen los oídos.
Vamos a ver, recupera Muriel otra vez el balón para Uribe. Qué buena pelota de Cardona, abren para Cuadrado. Cuadrado, está Jerry. Jerry se levanta, el cabezazo desde atrás. ¡Gol! ¡Gol!
Resulta que en el último ataque del partido Borja, un cabezazo boludo, pelotudo, solo, pero qué gana de pegarme un conchazo en la bola que tengo, ¿eh? Acaba de empatar Colombia de la manera más absurda y pelotuda. 5 jugadores argentinos y Borja, que lo venimos diciendo de la época de Matusalén. Ay, qué gana de pegarme un corchazo en la bola. Uf. 2-2, Argentina y Colombia. Por Dios, por el amor de Dios.
Una selección que luchó en el complemento y una selección que encontró el premio. Vaya gol, un gol que cantamos todos. El empate, que evidentemente significa oro para Colombia tras lo vivido hoy en el Metropolitano de Argentina.
Tremendo. Tremendo.
Sí. Ahora, el que viene te lo dejo a vos porque tiene que ver con la celeste, bueno, con las cosas que te gustan a vos.
Es otro relator. Uno piensa en Alberto Raimundi, el famoso relator de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que además es fanático de La Celeste y transmite La Celeste por Radio Revolución, la FM 98.9, y se calentó, se enojó muchísimo cuando el árbitro brasileño, se calentó con el árbitro, sí, en realidad, en el partido Argentina-Uruguay, partidazo, por cierto, de la semana pasada, por el cual no estuvimos en el aire, aquí en la Copa América, y estuvo hablando pestes de nuestra selección, le pegó a la pulga. Bueno, en fin, dijo, a mí me tocó tener contacto con el Uruguay, decía Alberto, sobre todo a través de la radio, porque mi papá escuchaba mucha radio uruguaya y hasta los 13 años íbamos de vacaciones a Montevideo, Atlántida, o Piriápolis. Está bien la uruguayés, digamos, esto lo agrego yo, y a medida que fui creciendo me fui interiorizando y me identifiqué con muchas características y valores del Uruguay en sí, sí, ya vemos, y de su fútbol. Se me fue haciendo carne y de adolescente ya era fanático de todo lo que tenía que ver con Uruguay. Está bien, sí. Yo también, pero no.
Claro.
Pero, todo tiene un límite,
claro,
Alberto.
El límite es la selección argentina, el límite es Messi.
Obviamente. Alberto. A ver, a vos por ahí te pasa, Ingrid. Yo hincho por la celeste siempre, sí, en todos los partidos, menos frente a Argentina.
Por supuesto, por supuesto. Es una obviedad.
Y voy a decir algo más, porque hay muchos amigos uruguayos que nos escuchan Micho Radio. En los mundiales, Uruguay hincha por Brasil, no hincha por nosotros.
Así es.
Los uruguayos no tienen la locura. Así que, Alberto, ojo con Alberto, sí. Y cómo relató y cómo se calentó.
Uruguay-Argentina, ahí va Messi, queriendo meterse en el área, lo persigue Torreira, ¡centro! Gol. Gol, Guido Rodríguez solo cabecea, gol de Argentina 1-0. La cosa de loco como cabeceó solo. Pero aparte ni siquiera fue un centro alto ni nada. Y mirá vos, pegan el palo y la pelota y entra. Gana Argentina 1-0. Te dije que no me gustaba un carajo, ¿no? Se viene Jiménez abriéndola contra la derecha con Federico Valverde. Por atrás le pasa a Giovanni González. La bola va para Cavani, Cavani con Giovanni. Otra vez para Cavani. Se mete el área por la derecha. Engancha bien, penal. Penal clarísimo. Ah, mi hijo de puta, cobraste el foul de hoy. Y no cobras esa. Hijo de la mil puta. Pero se cobró el foul de hoy. Pero qué brasileño, hijo de puta. Y se viene ahora Messi otra vez. Sacásela porque me vuelvo loco.
Fue penal, vos.
Sí, pero sí, más vale que fue penal. Ay, 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 por favor.
Dice que le tocó la...
No, porque salta. No, porque salta apenas. No, pero es un juego de hombre este. Uruguay no mariconea así, ¿eh? No. Nunca. Terminó el partido en Brasilia. Ganó Argentina. Una vergüenza lo de Argentina hoy. Lo único que fue el gol de Rodríguez. Obviamente que Uruguay jugó mal. Por momentos después, en el segundo tiempo, mejoró bastante. Me parece que es injusto este resultado, pero en un partido en el que el árbitro Sampaio cobró todas las chiquitas con distinta vara, Sampaio cobrando toda, jugadores argentinos que caían, mancha lo que sea cobrada, a Cavani no le cobró un penal, después hubo otro, un empujón a Suárez dentro del área, terminó el partido, Uruguay terminó perdiendo, obviamente vendiendo cara a la derrota como siempre, y Argentina terminó haciendo un papelón. Uruguay nunca mariconea de esta manera. Se perdió un partido de la primera fase. Los importantes van a venir después y ojalá que estos dos equipos se vuelvan a cruzar, porque me quedé tranquilo, ¿sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque me parece que Uruguay tiene todas las armas para romperle los jetes. Y si es por las que duelen, seguro que va a pasar.
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Seguimos con el fútbol, Corol, lo anunciamos, hoy es un día futbolero, una noche futbolera y tiene, bueno, el fútbol tiene las más numerosas aristas, no se me ocurre más lugar común para decir que este, pero lo dije igual.
Está bien, pero es verdad.
Es que es como hablábamos con Matías Canillán, es una cuestión cultural, es una cuestión social, no tiene que ver solamente con lo deportivo y tiene mucho que ver con lo político, está demostrado en todos los países y en las más diversas copas que hayamos podido ver. Y bueno, en este caso traemos aquí una historia contada por, bueno, ya un abonado también de este programa, que es Dennis Maxwell. Él contó en Radio Ambulante, en Historias Latinoamericanas en Audio, una historia bastante extraña, la historia del equipo fantasma. ¿Querés contar vos, Corol, de qué se trata esta historia?
Bueno, adelante un poquito, es un partido en realidad que tiene que ver con las eliminatorias para el Mundial de 1974 en Alemania. Era el partido de repechaje que debían jugar, en realidad, el equipo fantasma. Esto sucede el 21 de noviembre de 1973. Sí. Que realmente un encuentro que nunca se celebró de allá, que este encuentro, el equipo y el partido fueron fantasmas, y esto tiene que ver justamente con el golpe de Pinochet el 11 de septiembre del 73, es decir, un par de meses antes, y la tensión que se da entonces con el mundo, en realidad el mundo en general, pero puntualmente con la Unión Soviética. Tenía que jugar en plena Guerra Fría y a días, semanas del golpe, la Unión Soviética contra Chile. Bueno, los soviéticos no llegaron a viajar por miedo, por cuestión de seguridad, por su integridad. Ya sabemos lo que decíamos del golpe. Y bueno, la FIFA permitió que se juegue un partido sin rival, en ausencia de la URSS. Y bueno, yo no quiero adelantar, pero es tremendo lo que vamos a escuchar. Una maravilla de Dennis Maxwell y del equipo de Radio Ambulante.
Hay partidos míticos que la gente siempre recuerda y otros que pasan al olvido. En el caso chileno hay uno en especial, el más olvidado de todos. un partido de revancha para las eliminatorias del Mundial del 74 entre Chile y la Unión Soviética. Hoy, el equipo fantasma. Este es Dennis Maxwell.
La historia de este partido comienza el mismo día del golpe militar encabezado por Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. La selección chilena estaba en plena campaña eliminatoria para el Mundial de Alemania 74. La Roja debía salir del país para jugar una serie de partidos amistosos antes de viajar a Moscú, donde disputaría su primer encuentro contra los soviéticos. El ganador iría al Mundial y el perdedor se quedaría fuera.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.
Después de los partidos amistosos llegaron a la Unión Soviética, donde casi no los dejan entrar. Para los soviéticos, ellos eran emisarios de un gobierno con el que no simpatizaban. Así serían sus días en Moscú, tensos, complicados, llenos de ansiedad. Caselis recuerda perfectamente de cómo fue el partido en el Estadio Lenin.
Nosotros llegamos al estadio 4 grados bajo cero, con un frío enorme. Entramos a la cancha, estadio lleno. No lograron vencernos, empatar a cero. Y cuando termina el partido, la gente aplaudió.
Luego de este empate, ahora Chile tendría que enfrentar a la Unión Soviética en casa. Y de este partido, ni más ni menos, dependía de la clasificación al Mundial. Pero había un detalle importante. Los militares chilenos habían convertido el Estadio Nacional de Santiago en un campo de concentración. Los soviéticos se negaban a jugar en un estadio que para ellos estaba manchado de sangre. En un intento por mediar entre los chilenos y los soviéticos, la FIFA mandó a unos representantes a Santiago supuestamente para inspeccionar el Estadio Nacional. Querían asegurarse de que el lugar estuviera en regla para el partido. Eso significaba comprobar que en el estadio no hubiera presos, ni torturados, ni asesinados. Jorge Montealegre estaba ahí. El día en que la comisión de la FIFA recorrió el estadio, fue silenciado como tantos más, a punta de fusil.
Nos mantuvieron abajo, nos mantuvieron en los camarines o en las escotillas, como fondeados, como escondidos. No salimos esa vez, porque había periodistas que iban con esta comisión. Como que eran dos mundos distintos.
En ese momento se dice que habían unos 7.000 detenidos en el Estadio Nacional. 7.000. Y los representantes de la FIFA no vieron nada. Por supuesto, la cancha estaba pulcra, perfecta. Así, la FIFA dio el visto bueno para jugar en el Estadio Nacional. Y en nombre de esta organización, el presidente de la Asociación Chilena de Fútbol dio un ultimátum. Esta es su conferencia de prensa, donde se dirige directamente a los soviéticos.
El problema está en sus manos. O usted juega el día 21 en Santiago de Chile o se retira del campeonato mundial, lo que significaría la clasificación automática de Chile.
La FIFA y el gobierno de Pinochet estaban de acuerdo. El partido decisivo se jugaría en el Estadio Nacional sí o sí. Unos días antes del partido, los presos fueron trasladados al norte de Chile, a Chacabuco, a una salitrera en pleno desierto de Atacama. Es el 21 de noviembre de 1973, solo 2 meses y medio después del golpe militar. En un estadio casi vacío y al sonido de una triste banda de carabineros, los jugadores chilenos salieron a la cancha. El árbitro, que no era el árbitro FIFA, sino un árbitro chileno, dio el pitazo inicial y 4 jugadores avanzaron hacia la portería sur. Sin dificultad, pues no tenían rival. Frente a un arco sin arquero, el chamaco Valdés, mediocampista y capitán del equipo, se detuvo un instante con la pelota. Los periodistas se acomodaron para tomar la foto. Valdés remató de derecha y el balón entró en la red. En lo alto del estadio, el marcador mostraba Chile 1, Unión Soviética 0. Así lo recuerda Elías Figueroa, uno de los mejores jugadores de esa selección.
Yo creo que fue un absurdo, porque nos tuvimos que formar, porque la FIFA sí lo dice en las reglas, y teníamos que hacer el gol para poder dar por ganado el partido.
Caselli es incluso más tajante.
Esa selección es el ridículo más grande de la historia. Fue un ridículo a nivel mundial.
Si para los jugadores fue absurdo, para Jorge Montealegre y los miles de detenidos que sobrevivieron semanas tortuosas encerrados en el Estadio Nacional, este partido representó algo más.
Bueno, yo creo que también fue una metáfora del país, ¿no? Esto de jugar solo y ganar, ¿no es cierto? Un partido fantasma, con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos, ¿no? Una cosa como se ideó o se creó o se representó el drama de los desaparecidos con la cueca sola.
La cueca es el baile nacional en Chile. Los familiares de detenidos desaparecidos hacen una versión del baile en la que danzan sin sus parejas, sin sus seres queridos. Bailan solos. Así clasificaba Chile para el Mundial de Alemania. Meses después, en junio de 1974, Pinochet convocó al equipo para despedirlo, antes de que éste viajara a Alemania.
Y cuando estamos todos parados así y abre las puertas, aparece un gallo con capa, lente oscuro, con gorro. Si susto me corrió un hilito helado por atrás, así de ver esta cosa hitleriana, así, con cinco gallos detrás. Te prometo, no sé si fue de valentía o de cagón. La cosa es cuando él empieza a acercarse, yo pongo las manos atrás y no se la doy.
Caselli se atrevió a negarle la mano a Pinochet, uno de los primeros gestos de protesta contra la dictadura. En Alemania, todo les salió mal, dos empates y una derrota, dejando el acto de Caselli quizás como el episodio más recordado en Chile de este Mundial.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Bueno, vamos a hacer nuestra sección 100 años de la radio, aunque no tenga que ver específicamente con el fútbol, pero sí tiene que ver con una efeméride. Y en este caso estamos hablando de que el 17 de junio se cumplieron 12 años sin el gran Fernando Peña, de quien hablamos hace muy poquito además con Diego Ripoll. Así que vamos a recordar, en este caso vamos a recordar al personaje, a uno de estos personajes increíbles que tenía Fernando Peña, que es Rafael Oreste por el Orti, y sus memorables conferencias de prensa dirigidas por otro reciente entrevistado, por el señor Lalo Mir. Así que, si te parece, escuchamos este fragmentito de Rafael Oreste por el Orti para recordar al gran Fernando Peña.
Muchísimas gracias, sentamos en conferencia de prensa con el licenciado Rafael Oreste por el Orti. Buenas tardes, por el Orti.
Buenas tardes, señor periodista Mir, ¿cómo está usted? Qué gusto.
Muy bien, usted llamó a la prensa, quisiera saber qué tiene que comunicarnos en estos momentos.
Porque me he enterado, por versiones extraoficiales, de un libro cuyo nombre no voy a pronunciar, lo va a pronunciar mi amigo el señor periodista Mir.
Es cierto, hemos recibido una gacetilla de la empresa editorial que dice del libro Por el Orti por detrás, una publicación a cargo de Hernán López Salaza, que está aquí presente.
Ah, ¿está ahí?
Acá está.
¿Vas a sacar un libro sobre Por el Orti?
Buenas tardes, Salaza.
¿Es serio el libro, la investigación sobre Por el Orti?
Realmente sí, le creo que va a terminar en la cárcel.
Esta campaña daña la confianza.
La campaña
daña. Respectiva. Que nuestro pueblo y gobierno se merece. Las coyunturas de los barcos también ceden con este tipo de folletines antipolorti políticos. Quiero explicarles una cosa. Dicen que yo anduve con marihuana. Lo que era yo tenía una fábrica de dama Juana. No, de marihuana, la única cosa que... No, escúcheme, esto es serio.
¿Dama Juana de 3 litros o de 5, por lo que...
Mire, Catali, no está el horno para bollos, ¿eh? Escúcheme. Luego, en el capítulo 15, en el segundo párrafo, dice que yo tomaba un champán que se llama Chanchemo Rouge Ton.
¿Dice eso?
No es de mi conocimiento. Bueno, ahí está, dice. Sí, dice López Salaza, dice. Acá lo leo, mire. En una noche cuyo jardín estaba, me agazapaba entre los árboles, pude ver a través de las hojas al señor licenciado diputado senador en ese momento, corría el año 89, cenando con su esposa Chucha y dos prostitutas, tomando champán Chanchemon Rouston.
Ahora, el problema no es la marca de champán, el problema es que
estaba con la prostituta y todo eso, ¿no?
De San Remy. No, señor Catali, escúcheme, yo no es de mi conocimiento esa marca de champán.
¿Y la prostituta la conocía? ¿Pero cómo se llama el champán?
No estaba con nadie, escúcheme.
¿Y qué champán tomaba? ¿Y qué tomaba?
No tomo, no bebo, yo ni fumo.
¿Y el que aparece en la foto quién es?
¿Qué foto?
Que va a la parte apéndice fotográfico, al final del libro.
Sí, déjeme, a ver.
Referencia, página 178, y está la foto suya.
¿Qué página? Me dice, repítame.
178.
76,
77. Ahí está la foto.
¡Infame! Este no soy yo, esto es como los nenos chicos que cortan la foto y le pegan encima. A mí me están montando. Jamás yo fumé un puro, ni un puro. Es más, más, aún no conozco el tabaquismo, no es de mi vicio. A lo mejor uno después del desayuno, pero yo no fumo.
¿Y Trolley, Sociedad Anónima?
Esta casa de Punta del Este que está a nombre de su cuñado.
Trolley, espere, vamos, papá.
Lea Far, que quiere decir Rafael al revés.
Bueno, escúcheme.
Y que está a nombre del hermano de Alba Noemí González, que es Chucha. Juan González.
Bueno, me están bombardeando, escúcheme. Toda persona de éxito.
¿Y Trolley y Rastafari? ¿Cuál es la relación entre ambos?
No se llama Trolley, se llama Tirole. Y no es mía tampoco.
¿De quién es?
No sé.
A nombre de su jardinero.
Mire, escúcheme.
Pero su jardinero.
Vaya la guía.
Honorato Mesa. ¿Lo conoce? ¿Usted reconoce a Honorato Mesa?
Lo pisó un auto.
En paz descanse,
sí.
¿Qué hacía Honorato Mesa?
Bueno, Honorato Mesa, que en paz descanse.
¿Era su jardinero o no era su jardinero?
Bueno, sí. Bueno, no.
¿Sí o no? No, sí,
bueno.
Perdón, señor, no, bendíjeme. Para todos ustedes.
¿Sí o no?
No, todo es tan simple.
¿Sí o no?
No, es sí o no.
Sí,
¿se da cuenta?
Sí, no.
Sí, porque usted tiene mentalidad de negro. Escúcheme. El señor Honorato,
¿cómo
es el apellido?
Mesa.
Mesa, ahí está. Era horticultor, no era jardinero. ¿Se da cuenta?
Era su horticultor.
Claro, hacía el culto por el horti.
Vaya a decirle al señor chef Dumas, vaya a decirle si es ayudante de cocina.
Bueno, esta empresa...
Tirole sí era mía, Tirole, ¿no? Y Trolley.
Y Trolley era de Honorato Mesa.
Claro, que yo no me...
Ahora, ¿cómo su jardinero tenía una empresa?
No, horticultor.
Pero bueno, el horticultor tenía una empresa que facturaba millones de dólares,
sí.
Y resulta que buscando, ¿no es cierto?, en los pagos de impositiva, que porque esto viene del informe de la DGI Uruguaya, encuentran que los depósitos...
¡Nunca fui a Uruguay!
La revista Caras.
No, lo más lejos que yo he ido es Colonia. Nunca pisé la República Oriental de Uruguay.
¿Y si Colonia es Uruguay?
No, Colonia es Colonia, escúcheme.
17 de enero de 1999.
Bueno, sí,
cumpleaños.
Sí,
en la mansión de los Macri.
Sí, ahí estoy.
Está...
Sí,
y en Punta del Este.
Tomando champán.
Bueno, escúcheme, lo que quise decir, que nunca fui a Uruguay, que es la primera vez que fui. López Aranza va a tener que demostrar ante la justicia.
Por supuesto, tengo todas las pruebas.
Le quiero decir, hacer una pregunta a Salazo.
Sí.
¿Qué quiere decir, no es cierto, oira pete catupala et adna? ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir? Andate a la puta que te parió, Alberre.
Cuando son solo en casa, solo debo restar.
Bueno, se nos fue el programa, Corol.
Tan rápido, tuvo de todo, pero voló.
Sí, se nos quedó fuera el juego de adivinar las aperturas, que a mí me encanta. Bueno, espero que el viernes que viene tengamos tiempo de hacerlo, porque a mí me divierte mucho, a mí, no sé, al resto. No sé si la audiencia,
no, está buenísimo, no, es genial. Todo lo que tenga que ver con jugar y con la radio, bienvenido sea.
Corol, ¿qué hacemos? ¿Nos reencontramos entonces el viernes que viene aquí en Radio Nacional?
Aquí estaremos con un abrazo y como siempre, con el gran equipo que nos acompaña.
En la producción, Eric Domergue. En la coordinación de aire, Marianela Cantelmi. En la operación técnica, Ezequiel Sánchez. En la edición de audios, Diego Rosato. Nuestro CM es Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni. Si nos extrañan, pueden encontrar programas anteriores de Bichos de Radio en la página web de Radio Nacional y en el canal de la radio en Spotify. Corol, que sea una semana menos fría.
Que sea una semana menos fría, que sea una semana de mucha radio. Y como decimos siempre, nos vamos entonces despidiendo en Bichos de Radio, que es apenas...
un programa de radio.